Saludos, ¿cómo estamos? Bendiciones a todos. Esperamos que estemos muy bien, fortalecidos, bendecidos, renovados para continuar lo que es otra unidad más. Es una unidad que en lo particular me gusta mucho el contenido. Vamos a ver que son lecciones un poco más cortas. No son lecciones que vayamos a tener muchos pasajes bíblicos, pero van a ser lecciones en las que vamos a poder profundizar las razones de nuestro ministerio. Vamos a poder seguir identificándonos con los propósitos del porqué, el esfuerzo, porqué la dedicación y la devoción en el ministerio. Y vamos a ver algo que Jesús nos reconoció en las mujeres, y por eso estamos en este caminar de ministrar, de poder contribuir al crecimiento numérico y de entendimiento en la iglesia. Y nos va a preparar para otros desafíos más que la misma palabra de Dios nos hace a las mujeres. Pero este en particular es muy bonito y quiero que ustedes lo vayan a poder disfrutar igual que su servidora, y que podamos dar oportunidad a que sea algo para que en un futuro usted siga explorando más estos pensamientos y pueda profundizar y pueda compartirlos con otras mujeres. En alguna ocasión también, no sé si lo mencioné, pero hubiera sido bonito que este curso también usted lo tome junto con alguien más de su iglesia, que lo comparta y que entonces ustedes pudieran estar reflexionando juntas en sus tareas, compartiéndola, lo que han ido construyendo de su línea de tiempo, de su el diagrama de su vida. Espero que ya llegando a esta sexta unidad, ustedes hayan hecho todas sus tareas y por supuesto hayan aprobado con mucho éxito su examen de la unidad 5. Si es que si a este momento usted no ha compartido el curso con nadie, pues hoy comenzamos lo que es la primera mitad, la unidad sexta. Todavía van a quedar otras 6 unidades, así es que nos queda un buen tiempo de estar juntos, de estar meditando y estudiando la palabra de Dios y comprometiéndonos con ella, ¿verdad?, para este ministerio. Espero que la última sesión nos haya quedado claro que el propósito de nuestro ministerio siempre va a ser exaltar la obra de Cristo en las personas, y aunque haya maravillas, milagros, cosas portentes y extraordinarias, no se nos olvide que la resurrección nos espera, que podamos valorar correctamente lo que nos sucede aquí en la tierra con lo que nos espera, con las promesas que están por cumplirse, gracias a la promesa cumplida de salvación en la muerte y la resurrección. Entonces, que sigamos meditando en esto. Usted seguramente ha tomado muchos otros cursos aquí en el Instituto de Líderes Cristianos. En esos cursos usted ha aprendido lo suficiente que le va a ayudar a poner en contexto el cómo anunciar, explicar y cómo poder compartir ese mensaje. Todos sus cursos de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, de teología, de historia de la iglesia, de aspectos ministeriales, todo eso le ha ayudado. Aquí, en este curso, nos estamos enfocando en poder reconocer y distinguir el ministerio de la mujer. Y algo muy importante es que la mujer siempre presenta muchas necesidades. No es que los hombres no las tengan, es que las necesidades de las mujeres a veces son mucho más evidentes, a veces son más somos más comunicativas, a lo mejor somos más sonoras en compartir esas necesidades. Y usted y yo, como mujeres, al ministrar a mujeres, tal vez nos podamos inundar de esas necesidades, y entonces necesitamos ese respiro, ese llamado de atención, esa alerta, ese foco parpadeante, intermitente, que constantemente nos está recordando que aunque queremos ser compasivas y corteses con nuestro prójimo y con sus necesidades, no se nos debe de olvidar el mensaje del Evangelio. Que aunque haya extra maravillas, no dejar de alabar y adorar a Dios por la maravilla del Evangelio. Que aunque sucedan, aunque esté la necesidad tan urgente y concentremos mucho, mucho interés y recursos en ayudar, aún así, nuestra ayuda principal siempre debe ser el Evangelio. Entonces, usted puede ser creativa, usted puede ser diligente, usted puede poner mucho énfasis en ayudar, en servir, en ministrar a la mujer. No se nos olvide nunca este primer llamado, esta primera vocación, esta primera responsabilidad. Y es lo que vamos a ver en esta clase, porque Jesús confía en la mujer. Jesús confió en usted, en su servidora, en que somos capaces de no olvidar su obra redentora, su obra de salvación. Jesús confió en nosotros como mujeres, en poder ser corteses, en poder ser cordiales, en poder ser compasivas con nuestro prójimo, en poder mostrar empatía con las mujeres para ayudarles en sus necesidades, poder comunicarnos con ellas en un mismo idioma, no solo el idioma que hablamos, sino en un mismo entendimiento como mujeres. Jesús confió en nosotras como mujeres, pero también confió, o más bien, y Él también confió en que no se nos iba a olvidar que íbamos a hablar de Él, de cómo Él satisface las necesidades y de cómo Él nos salvó de nuestra peor necesidad, que es la muerte eterna, el juicio eterno contra nuestro pecado. Entonces Jesús confió que no se nos iba a olvidar, y no se nos va a olvidar, ¿verdad? No vamos a fallarle en eso porque vamos a estar comprometidas, por eso nos estamos preparando, por eso nos estamos esforzando, por eso estamos pidiendo sabiduría. Y por eso estamos rogando que Dios nos conceda esta petición, ¿verdad? Va a ser en algunas, en su servidora, es un milagro extraordinario. Si llego a ser tantito sabia, es una maravilla extraordinaria de parte de Dios. Entonces vamos a orar, a encomendarnos y a pedir sabiduría de nuevo, porque vamos a ver un tema muy hermoso. Vamos a meditar en cómo Jesús confió en la mujer. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has recordado el perdón de nuestros pecados, nos has recordado la maravilla de la salvación, nos has recordado que también tienes cuidado de nuestras necesidades, de que vas a hacer maravillas en nuestro ministerio, en otras mujeres, a corto y a mediano plazo, pero también a largo plazo tú prometes salvarlas y reconciliarlas contigo. Padre, si te servimos en esta tierra es porque queremos ver a todos aquellos que amamos y a nuestro prójimo, cercano y lejano, queremos verlo en el día de la redención. Úsanos con sabiduría para comunicar lo que tu Hijo nos encomendó, porque hay un mandamiento que Él nos dejó, y cuando Él nos dijo que fuéramos hasta lo último de la tierra a ser discípulos, nosotros queremos cumplir esa verdad. Gracias porque tu Hijo confía en nosotros y confía que no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar, Padre. En Cristo Jesús te entregamos nuestro ministerio. Amén y amén. Amén. Lección 1 de la unidad C. La inteligencia de la mujer. Jesús confió en la mujer y reconoció su inteligencia. Bueno, la sociedad, a veces hasta métodos científicos, miden la inteligencia de la mujer y la del hombre también, llamándole coeficiente intelectual. Se le llama coeficiente y dice, tu coeficiente intelectual es de 60, de 80, de 90, 100. Y así se mide el coeficiente intelectual de los científicos o las personas que han hecho propuestas de avances tecnológicos, literarios, muy muy de mucho alcance y se les mide. Por ejemplo, se mide el coeficiente intelectual del científico Albert Einstein o de los políticos o de los artistas también, su coeficiente intelectual al producir música, así de unos genios como aquellos que inventaron la tecnología celular, de comunicaciones satelitales, de la comunicación vía electromagnética, etcétera, etcétera, etcétera. Los genios de la medicina, de la transportación, de la alimentación. Y así todos tenemos un coeficiente intelectual. Ese coeficiente intelectual está en nuestro gen, en nuestro gen que habíamos visto en las gráficas de la biología. No está en el cromosoma. El cromosoma contiene el gen y dentro del gen ahí está nuestro coeficiente intelectual. Y son las habilidades cognitivas que tenemos, habilidades que se traducen en habilidades motoras o en habilidades de comunicación. Hay quienes, por ejemplo, pueden ser muy inteligentes para algo en específico, pero no tienen capacidad o habilidad para comunicarlo verbalmente o escrituralmente. O hay quienes tienen mucha habilidad en sus manos, en su cuerpo, para dominar con fuerza o una virtud de movimiento, pero no tienen capacidad para razonar otros conflictos intelectuales. Y así a todos los seres humanos tenemos alguna habilidad, algún coeficiente intelectual diferente. La medición que la gente dé, bueno, esa ya es otra cosa, pero todo se nos fue dado esto. Y de acuerdo a esa capacidad y ese coeficiente es como desarrollamos nuestra vida, ¿verdad? Ya lo mencioné en una ocasión, su servidora, no tengo ninguna habilidad musical, ningún talento musical. Traté de entender la música, los sonidos, las armonías, los ritmos, pero no pude y lo intenté y reconocí que aunque me guste la música, mi habilidad no es musical. Y bueno, así quedó, ¿verdad? Tal vez usted tiene mucha habilidad para cantar, para tocar un instrumento, o usted tiene una habilidad muy buena para oler fragancias, y por lo tanto usted es muy buena en la cocina porque puede oler los sabores. Usted también tiene muy buena papila gustativa y al poder entender los sabores puede combinarlos y hacer maravillas de platillos de alimentos. O usted tiene mucha maravilla para poder hacer telas, coger telas de hacer ropas, tejer, bordar. Usted tiene mucha maravilla para adornar su cabello o adornar a otra persona. Usted tiene la habilidad de ver a una persona y poder sacar la belleza física de esa persona. Usted tiene una pericia tan buena con sus dedos que se volvió un cirujano, una cirujana muy preciso que pone cuchillo hasta en el cerebro y lo hace muy bien. Usted tiene una habilidad muy buena para enseñar y usted por eso puede enseñar a niños a leer, a escribir o a jóvenes en sus oficios. Usted tiene muy buena habilidad para las matemáticas y puede llevar los números de una empresa, de una compañía, puede llevar sus cuentas. Así, cada quien tiene habilidades que están en la genética. Y el pecado a veces trató de borrar todas esas habilidades. Algunas fueron rescatadas, otras no. Vemos cómo en el Antiguo Testamento los hombres tuvieron la habilidad de construir una torre enorme que casi llegaba hasta el cielo. Y Dios la destruyó, dijo, no, van a hacer eso. Ahorita los hombres no tenemos la capacidad de construir esa torre, todavía no ha llegado ese momento, no sabemos si se va a repetir. Un solo hombre construyó todo un arca del tamaño de estadios de fútbol. Ahorita no vemos a un hombre con esa capacidad física de él solito construir todo un arca que fue Noé. Es decir, con el paso del tiempo ha habido manifestaciones diversas de las capacidades. Algunas se han perdido por completo, otras han surgido Y así son diferentes habilidades. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, no hablamos de esa inteligencia en particular. La inteligencia que vamos a ver de la mujer es una inteligencia que Jesús manifiesta, que Jesús reconoce. No es el mundo, no es la sociedad, no es las descripciones que encontraremos en diccionarios. Es la inteligencia que Jesús ve en las mujeres. Esta inteligencia la vamos a ver en las parábolas. Las parábolas son pequeñas narraciones que hablan, o bueno, pueden ser orales o escritas, que son narraciones con las que al relatarse esta narración refleja una verdad espiritual. Es decir, no es un cuento de algo que sucedió o de algo que uno piensa que sucedió, sino es algo hipotético, pero que al contarlo, eso refleja una verdad espiritual. Las parábolas de Jesús son las enseñanzas de Jesús, que Él usó la forma de parábola para dar una verdad espiritual. ¿Cuál era esa verdad espiritual? El reino de Dios. El reino de Dios no lo podemos tocar, no lo podemos medir, no lo podemos oler, no lo podemos comer, no lo podemos usar como abrigo, no es nuestro techo. El reino de Dios es un reino espiritual. Por lo tanto, todo nuestro cuerpo, los sentidos, no podemos usarlo para medirlo o describirlo. No podemos decir, el reino de Dios es azul. O podemos decir, el reino de Dios es de este tamaño. No podemos. El reino de Dios huele. El reino de Dios es intangible. No tiene forma bajo la cual nosotros podamos describirlo con nuestros sentidos. Por eso Jesús usó parábolas. Usó estas pequeñas historias familiares para toda la gente para explicar una verdad espiritual. Y en la mayoría de las parábolas de Jesús escuchamos que Él dice, el reino de los cielos es semejante a... Y empieza a contar la parábola. Es una situación hipotética que no sucedió, pero no se aleja de la realidad. Por lo tanto, Jesús usa eso para comparar, para describir, para decir, el reino de los cielos es de esta manera. Esto es muy importante, que nosotros cuando leemos los evangelios y leemos cómo Jesús estaba enseñando y enseñaba a través de parábolas, que podamos entender esto de parte de Jesús. El reino de los cielos, el reino de Dios, es el gobierno de Dios. Es cuando Dios está en su soberanía y nosotros aceptamos esa soberanía. Nosotros aceptamos que Él gobierne. El reino de Dios se acercó en Jesús. A través de Jesús, nosotros podemos aceptar que Dios gobierne en nuestra vida. Sin Jesús no había posibilidad. Éramos rebeldes, extraños, extranjeros. Estábamos separados de Dios. Pero con Jesús podemos decirle a Dios, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey. Y cuando Él es nuestro Rey, nosotros vivimos en su reino. Y si alguien vive en el reino de Dios, entonces obedece a Dios. Dios es su Rey y todo lo que hace lo obedece. Entonces Jesús quería explicar esto, ¿verdad? Tan profunda y decir, ¿cómo vive aquel que vive en el reino de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué reacción Dios espera de aquel que vive en su reino? ¿Cómo Dios, desde su trono de rey, dice, esta persona vive en mi reino, por lo tanto obedece mi voluntad, la busca, la ama? Y Jesús, para explicar esta verdad tan profunda, usó parábolas, usó estas historias en las que dijo, el reino de los cielos es semejante a... Y cuando presentaba la narración, entonces la gente podíamos ver cómo es que Dios espera que nosotros conozcamos el reino de Dios, vivamos en el reino de Dios y entendamos el reino de Dios. Entonces, estas parábolas tienen este mensaje muy profundo y son mensajes maravillosos Hay quienes contabilizan 50 parábolas, 70 parábolas, bueno, eso se lo dejo de tarea, pero no nos olvidemos que Dios hecho carne en Jesús, cuando nos explicó el reino de Dios, nos explicó a través de parábolas. Cuando hizo eso, el Señor que creó los cielos y la tierra, el Señor que nos vio nacer, que nos crió en el vientre de nuestra madre, el que permitió que guardáramos nuestros cromosomas, que fuéramos hombre y mujer, el que vino a la tierra para dignificarnos como hombres, como mujeres hechos a su imagen, cuando hizo eso, también Él nos enseñó en parábolas. Entonces, las parábolas no van a ser cuentos, fábulas, van a ser como ilustraciones inútiles. Tengamos mucho cuidado, digamos más bien que las parábolas son como un gran tesoro que Dios nos dejó tener para poder entender su reino. Son un tesoro precioso, son un tesoro valiosísimo, ¿sí? Y usted cuando lea las parábolas no se olvide de eso. En esta ocasión vamos a leer una parábola y vamos a ver cómo dentro de ese gran tesoro que son las parábolas, porque son las enseñanzas de Jesús de su reino. Sin esas enseñanzas nosotros no podíamos saber cómo vivir en el reino de Dios, no podíamos. Gracias a la explicación de Jesús ahora podemos vivir en su reino, vivir su reino, hacer la voluntad del rey. En esas parábolas, entonces, Jesús hizo algo maravilloso. Hizo algo no extraordinario, pero sí extraordinario para nosotros. Porque Jesús, en medio de esa maravillosa explicación, como lo hizo en una de las parábolas de Lucas, incluyó a las mujeres. Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Vamos a leer Lucas 15, del 6 al 10. Es la parábola de la moneda perdida. 6 al 10 dice. Creo que aquí me equivoqué. Es Lucas 6, del 3 al 10. Perdón, ahí es 3. Lucas dice, entonces Jesús les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre los hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que he perdido. Os digo que habrá más gozo que si en el cielo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Y el 10, y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola, que en esta segunda parte es de la oveja perdida, la primera parte del 3, versículo 3, es de la primera parte de la oveja perdida, la segunda, la moneda perdida, perdón. En esta parábola, primero tenemos a un hombre como pastor que va y busca a la oveja. Y toda la gente entendía eso, que es un hombre que pone diligencia en su responsabilidad. Pero tenemos esta segunda parte de la moneda perdida. Una mujer que tenía estas monedas, este dinero, y pierde parte del dinero y dice, no me voy a quedar conformada, no me voy a quedar cruzada de brazos. Yo voy a prender la lámpara y voy a ir y voy a barrer. No me importa que sea de noche, porque si tuvo que prender la luz fue porque estaba oscuro, era de noche o muy temprano en la mañana. Y barrió. Y Jesús dice que estas personas que pusieron diligencia y intención y empeño, dice, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta mujer hace el esfuerzo por encontrar la moneda, la encuentra y se alegra grandemente. Se alegra tanto que va con sus amigas y les dice: encontré lo que se me había perdido. Y eso le causa mucho gozo. Y las amigas también se alegran. Entonces dice Jesús: en el cielo hay este gozo. En el cielo prácticamente es como si fuera Jesús esa mujer. Esa mujer que fue y puso diligencia en encontrar lo perdido, así Jesús fue y puso diligencia en encontrar lo perdido. Y cuando eso perdido llega, cuando esa persona se arrepiente de sus pecados, hay gran gozo. Hay más gozo que el de aquella mujer. Jesús trae gozo a la presencia del Padre por su trabajo y su esfuerzo y porque se ve reflejado en un pecador arrepentido. No significa que el pecador es el que se apura. Dice: para que Dios me perdone, yo voy a barrer. Eso no significa. Significa que Jesús es el que hizo la obra diligente como la mujer, y el gozo de la mujer es también su gozo. Él se alegra, Jesús se alegra de los pecadores que nos arrepentimos. Esto es algo maravilloso, porque sería normal para nosotros imaginar que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas para buscar a Dios, para encontrar a Dios y para que Dios nos perdone. Eso sería lo lógico. Eso pasa entre usted y su servidora. Eso se llama mérito, ¿verdad? ¿A quién se le perdió la moneda? A la mujer. Entonces, ¿quién la tiene que buscar? La mujer. ¿Quién pecó? Pues el ser humano. Entonces, ¿quién es el que tiene que trabajar para limpiarse su pecado? Pues el ser humano, ¿verdad? Esa es nuestra lógica. Pero dice Jesús, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios lo que sucede es que Jesús va. Jesús es el Hijo del Rey. Jesús es el Rey. Jesús va, rescata. Y cuando Él rescata, Él comparte ese gozo con todos. Cuando el rescatado se deja rescatar, el que está emproblemado como la oveja, el que está perdido como la moneda, se deja encontrar, se deja rescatar, entonces sucede ese gozo. Esta segunda parte es muy difícil de comprender para los seres humanos, porque todo el tiempo estamos pensando: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ganar el favor de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que apurarme, apresurarme? Todo el tiempo. Pero en la parábola Jesús nos explica que no, que es Él el que hizo todo. Él fue como un pastor a rescatar la oveja. Él fue como una mujer para buscar la moneda perdida. ¡Qué hermoso tesoro tenemos en esta parábola! Y entonces, en nuestro ministerio de mujeres, como vimos la sesión pasada, nosotros nos vamos a concentrar en esa diligencia que Jesús tuvo para bendecirnos, y esa la vamos a estar conscientes todo el tiempo de predicarla, enseñarla, aconsejarla en nuestro ministerio. Pero veamos en este momento, en esta lección, esta ya es la segunda parte de la lección. Jesús usa una parábola. Jesús usa en una parábola para explicarnos la maravilla de su reino. Y en esa parábola usa a una mujer para lograr comunicarnos a todos los seres humanos la maravilla de su reino. Voy a repetir esto. Jesús usa a una mujer, la actividad común, la actividad ordinaria de una mujer, para explicarnos la maravilla de su reino. Esto es a lo que nos referimos en esta lección con que Jesús confía en la inteligencia de la mujer. Por un lado, confía en que una mujer, la vida ordinaria de una mujer, es capaz de expresar las maravillas del reino de Dios. Es capaz de reflejar la maravilla de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. Es decir, Jesús toma el ejemplo común de una mujer para explicar a toda la humanidad lo que Él ha hecho. Esto es sumamente valioso. Esto es sumamente precioso en todos nosotros, por eso no debemos minimizarlo. Es la capacidad de dar la importancia correcta a la verdad, a la vida espiritual. Jesús usa a una mujer y Jesús cree que la mujer, usted, su servidora y todas las mujeres tenemos la capacidad de dar la importancia correcta a la vida espiritual. Tenemos esa capacidad. Tenemos capacidad para reconocer la necesidad espiritual de nuestro prójimo, nuestra propia necesidad, y entonces servirle. Él confía en esa capacidad que tenemos. Aunque fuimos mujeres extrañas, caídas, él cree que siendo salvas vamos a poder seguir identificando la necesidad, la suya, la mía, la de ella, la de ellas, la de nosotras y la de todas. Vamos a poder identificar las necesidades espirituales de la mujer extraña, la mujer salva, la mujer sabia, la mujer que se quiere preparar para servir a Dios. Entonces, con este pensamiento es que terminamos esta lección. Tal vez usted tiene que repasar esta lección porque hablamos de una parábola y cada vez que hablamos de una parábola son importantes decisiones de interpretación. Pues vamos a repasar la lección y vamos a volver a nuestro diagrama. En ese diagrama que estamos construyendo, que estamos haciendo, que ya no sé de qué tamaño va, si usted ya ha tenido que usar un pizarrón enorme o si ha tenido que hacerlo en varias hojas o en una libreta, un cuaderno, no sé cómo va. Usted le va a incluir la descripción del reconocimiento que Dios me ha dado de mi capacidad cognitiva y creativa para reconocer la vida espiritual. ¿Reconozco la vida espiritual o todavía soy una mujer que me guío por los estándares de inteligencia que hay a mi alrededor? ¿Todavía necesito medir, oler, necesito comer, necesito palpar el reino de Dios? ¿O ya soy capaz de identificarlo por mi inteligencia, esa inteligencia que Dios me ha dado para poder identificar necesidad espiritual, vida espiritual, el reino de Dios en mi vida y en mi prójimo? Jesús usó una mujer para explicar esa verdad y entonces con eso nos hace capaces tanto de explicar como de entender, como de nosotros comunicar esa verdad a otra mujer, como mujeres recibir esa explicación. No, Jesús no nos minimizó ni discriminó. Al contrario, dignificó la inteligencia espiritual, la capacidad de distinguir vida espiritual. ¿Cuándo usted en su vida ya se ha dado cuenta de que tiene capacidad para reconocer eso? Estamos pasando una línea muy importante en el ministerio porque vamos a estar seguir rodeado de muchas mujeres. A cada rato usted va a tener una necesidad, llega una mujer, su hijo se accidentó, llega una mujer, su esposo perdió el trabajo, llega una mujer, fue abusada, llega otra mujer, tuvo un conflicto con la vecina. Multitud de necesidades que las mujeres tenemos. Usted es capaz de identificar esas necesidades, de sentir empatía con esas necesidades, pero también usted es capaz de identificar la vida espiritual, la necesidad espiritual de esa mujer, de esa situación. Eso es lo que nos comunica Jesús cuando Él simplemente en su parábola incluyó a una mujer. Y con eso dignificó nuestra inteligencia. Dios les bendiga, hacemos la tarea y nos vemos en la próxima lección. Un abrazo grande. Hasta pronto.